Vengan conmigo a Romanos 8. Quiero leerles los versículos 12 al 17. Y luego del 38 al 39. Empezando con el 12. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne para vivir conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Versículos 38 y 39, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Vamos a orar. Gran Dios del cielo, te pedimos que en esta última plenaria de nuestro día, nos visites y llenes nuestra copa y que la llenes de la dulzura, de la seguridad, de la salvación. Que no estemos satisfechos con seguridad falsa, sino que querramos tener esa seguridad, en Cristo Jesús, ratificada por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a entender esta doctrina fielmente, con fidelidad bíblica y con verdad en la experiencia de nuestras vidas. Bendícenos ahora y ayúdanos a crecer continuamente en esta doctrina que llamamos seguridad. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué es la certeza de la fe? La certeza de la fe es una convicción que yo pertenezco a Jesucristo y que estoy de camino a la gloria para estar en la eternidad con este Salvador glorioso y maravilloso, con Él para siempre. La certeza personal no solamente cree en la salvación personalmente para ellos, pero también cree que es amado por Dios. Esta certeza nos libra de la culpa del pecado, nos hace estar en comunión con el Dios Trino y nos da un sentido de pertenencia en la familia de Dios. Cuando yo hace 32 años llegué a mi consejero para mi doctorado, y yo le dije en el seminario, yo le dije, quiero que mi disertación sea en la seguridad, en la certeza de la salvación. Y él me dijo, esta es algo más grande y más amplio que de lo que la mayor parte de los cristianos hoy se dan cuenta. Santiago W. Alexander dijo que esto es una aseguranza, una certeza llena, repleta, como un árbol que está lleno de frutos, o un barco que tiene el velo lleno, las velas llenas. La mayor parte de los cristianos, la mayoría de los cristianos, piensan que tienen certeza, y no la tienen. La certeza se ve en los frutos, en la obediencia, estar sediento por Dios, querer glorificarlo a Él, en la gran comisión. Si eres un creyente, anticipas el avivamiento, sabes que el cielo es tu hogar, y puedes decir con Calvino, un cristiano ha hecho muy poco progreso en la vida cristiana si no quiere estar con Cristo para siempre. La certeza es una doctrina repleta, llena. Y es importante hoy, y es muy crítico, porque vivimos en una época donde no hay certeza. Necesitamos la doctrina de la aseguranza desesperadamente. ¿Por qué? Porque como nosotros nos sentimos hoy día, es más importante que lo que creemos o lo que pensamos. Necesitamos la certeza de la salvación para poder navegar estas aguas de, por un lado, la creencia fácil y, por el otro lado, el legalismo difícil. La certeza, podemos ser sal y luz cuando tenemos esta certeza de nuestra salvación. Uno de los puritanos dijo, un hombre, Thomas Goodwin, dijo, cuando estás lleno de certeza de tu salvación, eres 10 veces más activo que el que no. J.C. Ryle dijo, el que tiene certeza va a durar mucho tiempo. El que no tiene certeza va a estar lleno de dudas y corrupciones internas. Va a estar tan obsesionado con sus preocupaciones que no va a tener tiempo para hacer la obra de Dios. La certeza de la salvación es necesaria para poder crecer en nuestra relación con Dios. No vamos a tener una comunión cercana con Dios cuando está siempre creyendo que Dios está enojado contigo. Más bien hay una confianza dulce y confiesas, yo soy de mi amado y él es mío. Hay una relación de amor. Es una relación de padre a hijo, de esposo a esposa, cabeza y cuerpo. Una relación íntima cuando hay certeza. Y la certeza de salvación es crítica para vivir la vida santa hacia el Señor. Una persona que tiene certeza, y si tienes una certeza que no te lleva a la santidad, es una certeza falsa. Porque no puedes tener altos niveles de santidad si tienes niveles bajos de certeza. Porque la certeza de la salvación te lleva a vivir una vida santa. Y sin certeza no puedes vivir una vida saludable cristiana. Y el problema con tantos hoy es que quieren ser cristianos mediocres. Y preguntan, ¿qué es lo que tengo que saber para ser cristiano o hacer? Simplemente dime lo mínimo. Imagínate que tú te vas a casar con un hombre o una muchacha que dice, bueno, ¿qué es lo menos, el nivel menor de lo que yo tengo que amarte para poder ser un esposo para ti, del 0 al 10. Tú vas a querer ser un 12. Un cristiano quiere ser un cristiano robusto para vivir para siempre y firmemente para su Salvador. Pero si no tiene certeza, va a estar muchas cosas que no van a estar en su lugar. Hay muchas formas falsas de ver la certeza, pero no tenemos tiempo para ver todo eso. Hay formas, puede ser que no tengas una claridad de ver la certeza, y eso ya lo vimos hoy. Podemos ver cómo la desobediencia destruye esta certeza, porque nosotros sabemos que lo amamos cuando cumplimos sus mandamientos. Puedes ser ignorante de la obra santificadora del Espíritu Santo en tu alma. O puedes rechazar el día de las cosas pequeñas, los comienzos pequeños. Hay muchas razones, pero lo que quiero hacer esta noche es simplemente mirar brevemente el capítulo más famoso en cualquier confesión histórica ha sido codificado en la confesión de fe de Westminster, el capítulo 18. Me voy a enfocar en el párrafo número 2, pero vamos a ver el 1, 2, 3 y 4. Vamos a ver aquí, el capítulo 18 dice, primero vamos a ver la importancia, segundo, la importancia, el fundamento, la tercera, párrafo 1. Aunque los hipócritas y otros hombres no regenerados pueden vanamente engañarse a sí mismos con esperanzas falsas y presunciones carnales de estar en el favor de Dios y en estado de salvación, cuya esperanza perecerá. Sin embargo, los que creen verdaderamente en el Señor Jesús y le aman con sinceridad, esforzándose por andar con toda buena conciencia delante de Él, pueden en esta vida estar abundantemente seguros de que están en el estado de gracia y pueden regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios, y tal esperanza nunca les hará avergonzarse. Quiero decir algo breve sobre este párrafo. Los puritanos tomaron, los que escribieron esta confesión, habían 100 hombres escribiendo en esta confesión, y 23 de ellos escribieron sobre la aseguranza, sobre la certeza de la salvación. Y lo que hicieron al escribir sobre esto, decían, bueno, hay tres posibilidades en cuanto a la salvación. Puede ser un cristiano, número uno, que tiene fe, pero no tienes certeza de tu salvación. Es triste, pero es posible. Número dos, puedes ser un cristiano que tiene una certeza grande y es bueno, y es la gracia de Dios en tu vida. Y número tres, puedes pensar que tienes certeza cuando no la tienes. Puedes pensar que tienes todas estas cosas, que tienes seguridad de la salvación, pero realmente eres un extraño a la salvación. O sea que ellos veían esas tres cosas y dijeron, es normativo en el Nuevo Testamento para un cristiano crecer en la seguridad de su salvación, y también nosotros debemos hacer esto en su lugar apropiado en esta orden de salvación. Crecer y crecer y crecer. ¿Para qué? Para que Jesucristo sea más precioso y Él aumente y nosotros disminuyamos. Así que hicieron la pregunta, ¿cuáles son el fundamento de nuestra fe? No de nuestra fe, sino de nuestra seguridad. ¿Cómo la recibimos? Este es el párrafo número 2. Esta seguridad no es una mera persuasión presuntuosa y probable, fundada en una esperanza falible, sino que es una seguridad infalible de fe basada en la verdad. Primero, aquí viene, en la verdad divina de las promesas de salvación. En la demostración interna de aquellas gracias a las cuales se refieren las promesas. Y número tres, en el testimonio del Espíritu de adopción, testificando a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Este Espíritu es la garantía de nuestra herencia y por Él, cual somos sellados hasta el día de la redención. Lo que hace este punto 2 del capítulo 18 es la base de nuestra seguridad. Fuera de nosotros, basada en las promesas de Dios, y otras bases que son evidencias internas y el testimonio del Espíritu Santo. Testificando con nuestro espíritu de que somos los hijos de Dios. Vamos a mirar estas tres cosas. Primero es la verdad divina en las promesas de salvación. Este es el fundamento primario. Dice así. Thomas Brooks escribió: las promesas de Dios son la carta magna del cristiano. Burgess dijo: no puede ser negado que hay una manera más noble y excelente de creer en las promesas. Los puritanos están diciendo: nuestro fundamento principal de nuestra seguridad es cuando descansamos en las promesas de Dios, en Cristo Jesús. Nuestra seguridad no es mirándonos a nosotros para ver algo que hayamos producido nosotros, aparte de la gracia de Dios, pero es descansando en las promesas de la salvación, del Evangelio, únicamente. Esas promesas son sí y amén en Cristo Jesús. Así que Jesucristo y sus promesas son sinónimas en cuanto a nuestra salvación. Jesucristo, Él es la fuente, el sello y el tesoro de nuestras promesas de Dios. Otro puritano mencionaba que confiar en Cristo y en Dios, cuando nosotros nos sentimos culpables en nosotros mismos, es la honra más grande que podemos darle a Dios. Y las evidencias, en base a la fe, trae honra a Dios. Mucha gente piensa, bueno, si la base primaria de nuestra seguridad, de nuestra certeza, son las promesas de Dios, entonces podemos ir amén y ya, dejarlo ahí, irnos a nuestras habitaciones. Pero los puritanos y los reformadores tenían que lidiar con esto, como Calvino, por ejemplo, que decía que hay tantos que se llaman cristianos que toman las promesas de la Biblia, se las apropian, pero creen las promesas, pero rechazan las amenazas de la palabra. Pero el que quiere rechazar la ley quiere recibir las promesas, quiere las promesas y el mundo también, pero no bajo el señorío de Jesucristo. Y decimos: yo sé que soy salvo y voy a la gloria. Pero sabes que hubo una entrevista secular, en una revista secular hace unos años, haciendo la pregunta: ¿crees en el infierno? Más de 70% de los americanos creen en el infierno. Y después hicieron otra pregunta: ¿crees que hay alguna posibilidad de que Dios te va a enviar a ti al infierno? ¿Que hay una posibilidad que Él te envíe al infierno? 96% dijeron: no, yo estoy seguro que voy al cielo. Uno de los maestros en Westminster me dijo, ¿por qué quieres hacerlo sobre la fe en tu disertación? Todo el mundo tiene fe. Pero realmente es un problema. Cuando todos creen que las promesas de Dios son para mí, pero sus amenazas son para otros, eso es un problema. Las promesas se aplican al alma y deben producir una vida santa. Segunda de Corintios 7:1. Dice: por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea, necesitamos evidencias de que somos hijos de Dios. Aunque las promesas están ahí, nuestra dieta principal son las promesas de Dios, pero también necesitamos una especie de suplemento, una confirmación en nuestra propia conciencia de que somos hijos de Dios. Y esto es lo que los puritanos llamaban de la evidencia interna de la gracia, o los frutos de la gracia, las marcas de la gracia, diferentes terminologías, pero básicamente decían que en la Biblia las promesas de Dios, que son el fundamento de nuestra salvación, son ratificadas por evidencias internas de que estamos confiando en esas promesas y que estamos viviendo nuestras vidas en base a esas promesas, por el Espíritu Santo obrando en nosotros, asegurándonos con gracia de que somos de Dios y que Dios nos pertenece a nosotros. Así que ellos llamaron una cosa silogismo, que suena complicado, pero no lo es. No es complicado, pero no lo es. Ellos dijeron, el silogismo bíblico, nuestro silogismo está basado en la palabra de Dios. ¿Qué querían decir ellos? Un silogismo es una obra como un reflejo o una respuesta a la fe. Vas a la Biblia y dices, ¿cuáles son las señales aquí de ser un hijo de Dios? Bueno, aquí están las bienaventuranzas, que dicen quiénes son los espirituales pobres. ¿Soy espiritualmente pobre delante de Dios? Ellos decían, no lo examines solo, necesitas el Espíritu Santo que te ayude a discernir esto. Ve a Dios y dile, Espíritu de Dios, dame discernimiento para ver en mi propia conciencia si yo sé lo que es ser espiritualmente pobre delante de Dios, de tener dolor por mi pecado. ¿Sé lo que es tener hambre y sed de justicia? Deberías poder decir sí o no a eso. ¿Tienes hambre y sed de justicia? Ahora mismo, tú lo sabes, sí o no. O sea que tú lo pones en como un silogismo y dice, solo los que son creyentes verdaderos en Jesucristo tienen hambre y sed de justicia. Otro silogismo, yo por la gracia de Dios y por la obra santificadora del Espíritu Santo, no puedo negar que tengo hambre y sed de justicia de Jesucristo. Tal vez no al nivel que quisiera, pero no puedo negar que tengo eso. Yo nunca lo hubiese puesto ahí. Yo sé que yo soy un pecador. Satanás no lo puso en mí. El único que pudo poner eso en mí fue el Espíritu Santo. Y no puedo negar de que está en mí, porque yo sé que tengo hambre y sed de justicia, de la justicia de Jesucristo. En conclusión, debo ser un hijo de Dios. Ahora, lo que los puritanos dijeron fue esto. Hay acciones del alma que son directas. Directamente vamos a Cristo, creemos en las promesas, creemos que Él es nuestra salvación. Esa es una fe primaria. Pero luego hay las secundarias que activan nuestra fe, cuyo fundamento tiene que ver con nosotros también. Y que Cristo habita dentro de nosotros y no solamente fuera. Y ellos llamaron estos silogismos y distinguieron entre el Espíritu Santo. Perdón, ahí perdí eso. El Espíritu Santo trabaja con mi conciencia y ambos testifican lo mismo. El Espíritu testifica y testifica conmigo. Dice, yo he trabajado en tu alma. Y tu conciencia dice, sí, es verdad. Y siempre tienes que tener esta coalescencia de la palabra de Dios. Los puritanos fueron a Primera de Juan para en el libro de Primera de Juan siempre dice, sabemos que vamos de la muerte a la vida. Sabemos que somos creyentes por esto. Sabemos que hicimos porque por esto o por aquello. Hicimos porque amamos a los hermanos. Porque amamos a los hermanos, somos hijos de Dios. No puedo negar de que tengo amor por el pueblo de Dios. Entonces la conclusión es que soy un hijo de Dios. El apóstol Juan usa estos silogismos una y otra vez. ¿Cómo funciona todo esto? Te voy a dar 6 maneras de cómo esto trabaja, esto funciona. Y vas a poder entender esto, la doctrina de la seguridad, después de estos 9 pensamientos. Lo primero, la primera manera en que el Espíritu Santo da testimonio con nuestro testimonio es por fe. La fe es fundamental a la salvación. La fe está atada a toda la obra de Jesucristo. William Perkins dijo, si yo te despierto a las 3 de la mañana, mañana por la mañana, y te levanto y te estremezco y te digo, ¿cómo sabes que eres salvo? Y tú no piensas mucho, pero simplemente me dices inmediatamente, yo sé que estoy salvo, sé que soy salvo porque Cristo, porque Él es 100% mi salvación, mi única esperanza es en Cristo, 100%, y creo en Él para mi salvación. Si dices eso, tú tienes una cierta certeza dentro de ti, y el Espíritu Santo está confirmando que no es hipocresía. Tú puedes realmente decir, toda mi fe está en Él, no importa quién yo sea todavía ahora, pero mi confianza está puesta en Él. El Espíritu está testificando con tu conciencia de que tú tienes esa fe en ti, que es una fe en Cristo, que es salvífica. Ahora, no importa en este punto cuán fuerte esa fe es. Eso tal vez impacta cuánto tú, cuán bien tú te sientes en cuanto a eso, pero si hay una roca ahí, yo puedo tener una soga débil o una soga fuerte conectada a esa roca, pero la roca es la misma. Cristo es el mismo y mi conexión puede ser más o menos fuerte, pero yo sé que estoy conectado. Yo sé, y no tengo que ser un hipócrita, yo sé que mi esperanza es en Cristo Jesús solamente. Si yo tengo ese sentido de esa fe. Lo segundo es, hay algo que llamamos el fruto. Y empecé a decirlo antes, pero en Gálatas 5, 22 y 23. Y también los frutos del Espíritu. En Gálatas 5 dice fruto. Es todo junto, es un paquete, es un grupo de un fruto. Está el Espíritu Santo está conformándote a la imagen de Cristo. Y si las ves una por una, ves gozo, ¿sabes? Por la gracia de Dios, yo sé lo que es tener gozo. De hecho, Él es mi único gozo. Yo lo amo y tengo gozo en Él. No importa lo que yo hago en el mundo, y yo amo a mi esposa, a mis hijos, mi esposo, pero mi gozo está en la salvación de Jesucristo y quiero glorificarlo a Él. Concluyo, entonces, soy un hijo de Dios. Por este fruto lo conoceréis. Gozo, paz, dominio propio, etc. El espíritu y tu propia reflexión son un cotestimonio de que tú eres un hijo de Dios y que puedes abrazar esta aseguranza, esta certeza, esta seguridad. A veces no tenemos mucha gracia, muy fuerte, y tienes pecado y estás batallando el pecado y no te sientes que estás bien y dices, ¿cómo puedo tener todo esto si yo soy un hijo de Dios? Y a veces hay esta batalla, esta lucha. Los puritanos te dirían, agárrate bien de las promesas. Si tú un día te levantas y no puedes ver el testimonio de la gracia, corre a las promesas. A veces los puritanos te daban 10 o 20 frutos que dan evidencia de la gracia. Y te decían, tienes esto, ¿no? Pero también te decían, bueno, tal vez te di todo este fruto y todavía no sabes. Y no sabes todavía, porque porque eres muy inconsistente. Tienes que decir, oh, hombre, perdido que soy. Yo te puedo dar una señal que puede todo cristiano puede saber si está en Cristo o no. Y es esto. Tú quieres, tú deseas conocer a Dios mejor. Todo cristiano verdadero puede decir que sí. ¿Deseas realmente conocer a Jesucristo? Esta es la vida eterna. Conocer a Jesucristo, conocer al Padre. Si eres cristiano, quieres conocer a Dios más íntimamente. Poder decir, yo soy un hijo de Dios, porque yo lo conozco. Puedes tomar los 10 mandamientos. Puedes tomar lo que dijo Jesucristo. Si eres mi discípulo, vas a amar mis mandamientos. O Juan, que dice, sabemos que vamos de la muerte a la vida, porque amamos sus mandamientos. Y te preguntas, ¿yo amo los mandamientos? ¿Los veo como una cerca que me protege y quiero vivir por ellas consistentemente? Pues, por la gracia de Dios, debo ser un hijo de Dios. Lo tercero es que hay otra forma, una cotestificación del espíritu en nuestro espíritu. Es una especie de... tiene que ver con los sentimientos. Y yo sé que los sentimientos pueden engañarnos. Y por el otro lado, los reformados tienen tanto temor de hablar sobre las emociones que tenemos temor y no podemos tener fe y no podemos sentir. Yo amo a mi esposa y no puedo estar sin sentir algo por mi esposa. ¿Cómo hace el Espíritu Santo para dar un testimonio con nuestro espíritu? Bueno, primero, Él toca nuestros afectos, nuestras emociones. Isaías 4:4 dice que Él es el espíritu de un ardor, de un calor. Y cuando iban los discípulos al camino de Emaús, no dijeron después que Jesús se reveló, no, que estaban nuestros corazones ardiendo cuando nos hablaba. Si tu corazón está ardiendo por la palabra de Dios y la meditación de la palabra de Dios, si tú no tienes este sentimiento, si no te sientes, si te importa más quién ganó la mundial que quién es Jesucristo, tú no eres un cristiano. Si tú me preguntas, ¿tu esposa te ama? Yo diría, claro que sí, absolutamente, no tengo ninguna duda. ¿Yo la amo a ella? No tengo ninguna duda, yo sé. ¿Por qué? Porque lo siento dentro de mí, profundamente. Y mi esposa tiene 25 años amándome, siendo fiel a mí. Y yo lo siento, es real en mi vida, todos los días de mi vida. ¿La amaba cuando la casé? Claro que sí. Yo no sabía, yo no pensé que yo podía amarla más. Y sin embargo, algo les digo, y yo les digo a las personas que están recién casadas o se van a casar, ¿la amas más hoy que ayer? Porque es una relación que va creciendo y se va desarrollando. La vas a amar más mañana de lo que la amabas, que la amas hoy o la amas de ayer. Y en un cristiano saludable, ves, ese cristiano ve lo que Dios ha hecho en su vida. Y por ejemplo, vamos a ver, ahora, para mí, en el caso mío, son 47 años Dios ha sido fiel para conmigo. Me ha dado todos los gozos que yo he necesitado, todo lo que yo he necesitado. ¿Cómo puedo dudar su amor por mí hoy? ¿Cuántas veces Dios ha movido tus emociones para que el mundo pierda su brillo en tus ojos y estés amando a Cristo más y más? Es verdad también que el Espíritu Santo revela a Cristo a nosotros a través de su palabra. Y en las Escrituras podemos enamorarnos de Jesús mil veces. Nos enamoramos más y más por Él o de Él. Y eso nos da seguridad. Cuando un cristiano llega al día 31 de diciembre y mira su vida, se pregunta, ¿amé más a Cristo este año que el anterior? Conocer a Jesús más y mejor es un pedazo del cielo aquí en la tierra. Cuando oras y sientes la realidad de tu salvación, de tu religión, tú creces en santidad. Y el Espíritu viene, y el Espíritu Santo viene y testifica contigo de que no eres alguien que está fuera, sino que estás en la familia. Cada vez que Dios responde mi oración, yo sé que Dios está escuchando mis oraciones, y yo sé que Él es fiel, que Él tiene una fidelidad diaria, día tras día. Yo puedo llamarlo Abba, Padre. Mi seguridad es solidificada. Y este testimonio del Espíritu de Dios para con mi espíritu, este que soy un hijo de Dios, especialmente cuando estoy afligido, débil, o estoy en dificultad, en una tribulación, el Espíritu Santo viene y me da gracia para avivarme cuando me siento abandonado, me mueve a una oración fervorosa. Y derramo mi alma delante del Dios Todopoderoso. En ese momento podemos saber que somos hijos de Dios. Nuestros sentimientos para con Dios nos dicen que Dios es más real que la silla en la que estamos sentados ahora. Y el santo puede sentir ese Espíritu Santo que está vivo dentro de él. Todo es dulce en esos momentos sobre Dios. Juan Preston, un puritano, dijo que si una mujer está embarazada y está sintiendo la vida por mucho tiempo y no siente un día por la mañana, se levanta y no siente nada, no siente la vida dentro de sí. Ella le dice al esposo, creo que algo le ha sucedido a la bebé, al bebé. Yo no sé si la bebé o el bebé está vivo. Hay muchos cristianos en el día de hoy. Y le puedes preguntar, ¿cuándo fue la última vez que tuviste comunión con Cristo, con Dios? Y ellos no saben ni de lo que estás hablando. Bueno, lo creen en la Biblia. Claro, pueden hasta ser calvinistas de 5 puntos y todo. Pero no tienen una experiencia real, íntima, relacional con Dios. El bebé está muerto en su interior. Es un conocimiento histórico, externo, no de corazón. Y también el Espíritu viene y te testifica con tu Espíritu en el compañerismo con los creyentes. no solamente compañerismo con Dios. El cristiano no es un llanero solitario en este mundo. Tenemos adoración corporativa por una razón. Si tú eres la única, si tú fueras la única persona en este auditorio, tú te sentirías diferente, ¿no? Pero la iglesia es sobre estar en comunidad, de un amor entre los creyentes, que es algo que la humanidad no puede entender si no, siente esa comunión, estar en una familia de Dios. Un ministro estaba en su lecho de muerte y no podía ver nada ya, y había perdido también de vista todas las gracias de Dios, y estaba temiendo que se iba a ir al infierno. Y los ministros venían, y su esposa vino, los ancianos, a animarlo, y nada lo animó. Hasta que un hermano vino y le dijo, ¿tú amas a los hermanos? Hermano, ¿amas a los hermanos? Y yo amo al pueblo de Dios. ¿Sabes? Que la palabra de Dios dice que vamos de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. Y rompió su ceguera. Claro que amo a los hermanos. Y les dio libertad. Cuando yo como pastor voy y visito a los santos, el miembro más anciano de nuestra iglesia, se murió hace poco, tenía 101 años, uno de los ancianos más maduros que yo he conocido, yo iba a él a visitarlo, no para pastorearlo a él, sino para que él me pastoreara a mí. Y la realidad de su religión y de la mía nos unía de una manera que me bendecía tanto, tanto, que yo decía, yo tuve comunión con un hijo de Dios, y yo soy un hijo de Dios. Y hay un espíritu que da testimonio con mi espíritu. Y tú sabes, cuando tú dices, ese santo de Dios tuvo comunión conmigo, tuvimos compañerismo en esta habitación, había una adoración en esta visita que ningún hombre puede dar, y ni Satanás puede dar, solamente el Espíritu Santo puede dar. Y el Espíritu da testimonio contigo de que este compañerismo es de Dios y tú eres un hijo de Dios. Y te fortaleces en esta certeza, en esta seguridad, esa seguridad. Y también, Romanos 8:15 dice que hemos recibido un espíritu de adopción para poder clamar a Abba Padre. La palabra Padre o Abba es el término en griego, como decir daddy o papi. No es tanto como papi, es como papá. Pero uno que está hablando con gran necesidad, no un bebé, como quien dice, pero como un niño o un joven, que dice con gran necesidad y dice en un tiempo de dificultad, papá. Un amigo me dijo que estaba en Jerusalén, estaba allí y vio un papá que era judío ortodoxo y con todas sus vestimentas y todo. Y estaba caminando hacia el muro, hacia la ciudad, y el hombre caminaba rápido, rápido, rápido. Y el niño iba detrás y no podía alcanzarlo y se cayó y dijo, Abba, 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 Abba. Y le dice al papá, Abba, 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 Abba. Y ahí entendí cómo esa palabra significaba tanto, porque el padre vino, lo recogió y se lo llevó. Y el niño estaba agradecido. Ese es el padre, el Abba que tenemos. El que va a condenar a los pecadores al infierno se convierte en mi padre por el espíritu de adopción que recibimos. Me recibe a su familia, y cuando yo digo Abba, Abba, Padre, me recoge y me carga y me lleva, me abraza y me lleva hacia adelante. Y es tan real que cuando miro atrás, digo, nunca hubiese podido sobrevivir esa tribulación, esa prueba sin mi Padre. Él es mi Abba. Cristo es mi hermano mayor. El pueblo de Dios son mis hermanos y hermanas. Yo soy un hijo de Dios. ¿Puede haber una experiencia profunda de comunión con Dios en la vida de un cristiano a través de la palabra de Dios, que es directamente en su en su conciencia. No es que yo puedo reflejar algo de que si tuviese una experiencia o algo, pero yo directamente sé porque tuve una experiencia del Espíritu Santo, como dice Romanos 5:5, tuve una experiencia del amor de Cristo en mi alma. Y cuando soy sobrecogido con el amor de Dios, no tengo problema ninguno con la certeza, con la seguridad de salvación. Puedo decir, como dijo Jonathan Edwards, no son los momentos más importantes en mi vida, no fueron, fueron los momentos más importantes, fueron cuando fui elevado a Jesucristo y lleno con el amor de Dios y vi la gloria de Dios. Ese es mi gozo mayor. Mi gozo más profundo e íntimo. Cuando tú pruebas algo así, puedes decir con Pablo, yo sé en quién he creído. Segundo, hay tiempos cuando el Espíritu Santo le da al creyente una visión de la gloria de Jesucristo. No te puedo decir nada más que Samuel Rutherford, fue un hombre tan lleno de Cristo que yo dejo sus cartas, un libro sobre sus cartas ahí en mi cama, al lado de mi cama para llenar mi corazón del amor de Cristo. Él dice que cuando él ve a Jesús hermoso, trascendental, más apreciado, precioso que todo lo que hay en este mundo, y estoy sobrecogido con el amor y la gloria de Jesucristo y la belleza de Jesucristo. No tengo ni siquiera reflejar en ello. Yo simplemente sé en el testimonio del Espíritu Santo que yo soy un hijo de Dios, que yo soy un creyente verdadero. No solamente puede haber una experiencia profunda o una visión profunda, puede haber también una aplicación profunda, personal, de la palabra de Dios directamente a mi circunstancia providencial y particular. Yo no estoy hablando de abrir la Biblia y ver un texto ahí, poner tu dedo en un sitio. No, estoy hablando del Espíritu Santo. Me ve en mi situación de necesidad. Estoy sobrecogido, no sé ni qué hacer. Estoy en una tribulación bien difícil y el Espíritu Santo trae a mi memoria con poder una aplicación poderosa, un texto específico para el momento que estoy pasando, una aplicación directa de la palabra de Dios. Y yo sé, en ese momento, yo sé que soy un hijo de Dios. Porque si Él viene y me dice, en ese momento, yo soy tu salvación, oh, qué consuelo. Lees ese texto cientos de veces, miles de veces, pero en el momento que lo necesitas, cuando el Espíritu Santo viene y te trae esa aplicación de la palabra de Dios, es más precioso que las miles de veces que lo has leído antes. Los puritanos reformados decían esto. Estas tres cosas, tener la experiencia, tener la visión y tener la aplicación de la palabra de Dios, queremos tener esas cosas, pero necesitas por lo menos las primeras dos. Tienes que confiar en la palabra de Dios y en las promesas de Dios. Y tienes que tener señal, alguna señal, del trabajo de la obra del Espíritu Santo en tu alma. Si vas a ser firme en la seguridad de tu fe. Y esa es la obra del Espíritu Santo. Gracias a Dios que eso es así. Luego en la confesión, de nuevo, en el punto 3 y 4 dice, esta seguridad infalible no corresponde completamente a la esencia de la fe, sino que un verdadero creyente puede esperar mucho tiempo y luchar con muchas dificultades antes de ser participante de tal seguridad. Sin embargo, siendo capacitado el creyente por el Espíritu Santo, para conocer las cosas que les son dadas gratuitamente por Dios, puede alcanzarlas sin una revelación extraordinaria por el uso correcto de los medios ordinarios. Y por eso es el deber de cada uno ser diligente para asegurar su llamamiento y elección, para que su corazón se ensanche en la paz y en el gozo del Espíritu Santo, en amor y gratitud a Dios, y en la fuerza y alegría de los deberes de la obediencia, que son frutos propios de esta seguridad. Así que de lejos está esta enseñanza de inducir a los hombres a la negligencia. O sea que la certeza crece paso a paso durante los años del creyente. El Espíritu Santo va trabajando en dudas y pruebas y la predicación de la palabra y los medios de la gracia. Segundo, tú tienes que diligentemente perseguir esta certeza. Toma tiempo, por un lado, y luego hay que hacer algo para lograrlo. Participar de la vida de la iglesia, de la oración, el compañerismo de los creyentes. Y tercero, que esto es un deber. Tienes que hacer tu salvación y tu llamamiento seguros. Y esto va a dar fruto. Va a dar fruto. Va a dar paciencia, paz, obediencia. Y el párrafo 4 dice: la seguridad de la salvación de los verdaderos creyentes puede ser en diversas maneras zarandeada, disminuida o interrumpida por la negligencia en preservarla, por caer en algún pecado especial que hiere la conciencia y contriste el espíritu, por alguna tentación repentina o vehemente. Esta es una declaración extraña, dice, por retirarlos Dios la luz de su rostro y permitiendo aún a los que le temen que caminen en tinieblas y que no tengan luz. Lo primero lo entendemos bien, pero después vemos lo segundo, que dice, Dios se retira de nosotros. Eso puede ser confuso, pero dice, sin embargo, nunca quedan totalmente destituidos de aquella simiente de Dios y de la vida de la fe, de aquel amor de Cristo y de los hermanos, de aquella sinceridad de corazón y conciencia del deber, de todo lo cual, por la operación del Espíritu, esta seguridad puede ser revivida en su debido tiempo, y por todo lo cual, mientras tanto, los verdaderos creyentes son sostenidos para que no caigan en la desesperación total. O sea que puede ser que caigamos en pecado o nuestra conciencia está herida porque contristamos el espíritu, y bueno, en esos casos, claro que vas a perder un sentido de tu seguridad. Si yo soy infiel a mi esposa, yo no puedo estar caminando, no, yo sé que todo está bien, mi matrimonio está perfectamente bien y todo está perfecto. Si tú estás divorciado de Dios o eres infiel a Dios, tú no puedes ir caminando por ahí pensando que todo está bien. Pero la parte más confusa es que Dios participa también en este proceso de la aseguranza de Dios, de la seguridad y la certeza del creyente. Dios a veces se retira por sus propias razones, más allá del entendimiento del creyente. No sabemos cuáles son las razones muchas veces, pero pastoralmente los puritanos que escribieron eso están diciendo al creyente que tú sabes que estás sufriendo por alguna razón y no sabes que es por el pecado. Si tú estás perdiendo tu seguridad de salvación, no necesariamente es porque estás en un gran pecado. A veces puede ser que Dios lo retira para que tengamos la oportunidad de probar de la amargura que eso trae. ¿Para qué? Para que nosotros demostremos nuestra obediencia y nuestra honra a Dios a pesar de. Porque va a haber un momento donde van a haber otros cristianos que no tienen luz y tú tienes que animarlos a ellos. Pero las buenas noticias es que siempre hay un retorno. Siempre hay un avivamiento. Y cuando hay un avivamiento es como al principio, vas a las promesas, a las evidencias de la gracia, analizas tu vida, confiesas tus pecados, te confiesas como una persona necesitada de la gracia y las promesas de Dios en Jesucristo. Tú utilizas los medios diligentemente, persigues la santidad, no quieres contristar el espíritu, y buscas la gracia casi como que para ser convertido de nuevo. Y regresas por la gracia del espíritu. Mi papá me decía a mí, cuando te deslizas hacia atrás, cada paso que tienes que tomar para retroceder, tienes que tomar un paso, tú tienes que tomar un paso para retroceder. Mientras más pecamos, más tenemos que arrepentirnos. Y tenemos que encontrar nuestro camino de regreso. Así que el creyente ha sido llamado a vivir con la mayor seguridad posible en esta vida, pero tiene que mantener sus ojos en Cristo, perseverar en esta carrera de la fe, con sus ojos puestos en Jesucristo, el autor de nuestra fe. Quiero terminar con una ilustración. En Grand Rapids, Michigan, donde yo vengo, la gente están orgullosos de que Gerald Ford se crió allí, un presidente de Estados Unidos, y cuando él dijo que cuando él se muriera él quería ser enterrado allí, y cuando llevaron su cadáver a ese lugar, habían personas anticipándolo en ambos lados de la carretera. Y había allí un niño, entre todos los que estaban esperando al presidente, al cadáver, había un niñito ahí con un letrero que decía, bienvenido a tu hogar, presidente Ford. Allí había un niño feliz de recibir el cuerpo de un hombre muerto a Michigan. ¿Cuánto más, hermano creyente, tú vas a llegar a la ciudad celestial, a la Nueva Jerusalén, y van a ver querubines y serafines y los santos ahí de un lado y del otro, con cánticos diciendo, bienvenido a casa, pecador, sanado y salvado por gracia? Y el Señor va a quitar toda la lágrima de tus ojos y vas a llegar y entrar en el gozo completo y una seguridad total que nunca va a ser afectada, y un amor que va a continuar creciendo y creciendo y creciendo para siempre, para glorificar a Dios para siempre, al Dios Trino. Y que Dios nos permita ver y entender esta seguridad, esta certeza de salvación a través de su Espíritu. Vamos a orar. Gran Dios del cielo, te damos gracias por tu Espíritu Santo, por cómo Él toma la seguridad de salvación y nos da testimonio con nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios, y nos ayuda a descansar en las promesas de Dios y las aplica a nuestro corazón. Gracias, Espíritu Santo, por este ministerio. Ayúdanos a crecer en nuestro entendimiento de esta seguridad todos los días de nuestra vida. Ten misericordia de nosotros. Ayúdanos a odiar el pecado apasionadamente, amar a Jesús apasionadamente y perseguir la santidad apasionadamente, y conocer una seguridad por tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén.